En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyen Prod.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos preocupamos por aquello que en verdad importa, nuestra salud, y ahora más que nunca. Hoy vamos a hablar sobre la manera en que vamos a ir saliendo de esta pandemia, si bien aún nos quedan por delante momentos muy difíciles con nombres y apellidos. Pero debemos saber desde el punto de vista sanitario y económico cómo volveremos en algún momento a nuestras vidas habituales, aunque para entonces ya todo sea por completo distinto. Esto es Fórmula Salud, están en Onda Madrid, arrancamos.
Que el abrazo se demora, que la vida nos partió la mitad. Me veo rodeado de mentiras, de balones pinchados por balas perdidas. Ahora que Madrid es un desierto, sus balcones tienen menos que llorar. Mi casa se queja de oficina y me ha dicho la vecina que hoy volverá a bailar. Pon el contador a cero, que seré el primero en besar tu cicatriz. Una noche más o menos, ya sé del infierno de vivir sin ti. Volverán a vernos sonreír, sabré que hay cura cuando estés aquí.
¿Qué tal? Pues como lo prometido es deuda en este programa especial Fórmula Salud frente al coronavirus, además de la buena música y de las muchas canciones que se están incorporando a nuestra banda sonora en esta época de confinamiento, pues tratamos de llevar también los mejores mensajes, los mejores consejos de aquellos que conocen perfectamente cada una de sus materias en el ámbito tanto educativo como asistencial o de prevención de todo aquello que tiene que ver con la infección por coronavirus. Hay instituciones que ante la posible epidemia de coronavirus se adelantaron notablemente a los acontecimientos, como es el caso de la Universidad CEU San Pablo. De hecho, semanas antes de que estallara la epidemia en nuestro país, en España, ya se había trazado un plan a medio y largo plazo para mantener, en lo posible, la actividad académica. Y para conocer esas medidas, pues ya tenemos con nosotros a Rosa Visiedo, que es rectora de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya le hacemos la primera pregunta, y es esa, precisamente, ¿cómo ha sido la respuesta de todo el grupo que compone CEU San Pablo ante esta crisis sanitaria?
Buenos días, Alipio. Muchísimas gracias, antes que nada, por esta invitación a participar en el programa con vosotros. Pues vamos a ver, como decías, aunque los acontecimientos sucedieron de forma muy rápida, la verdad es que en el grupo C1 nos pilló desprevenidos. Teníamos ya, bueno, con las noticias que íbamos recibiendo, desde hacía algunas semanas nos indujeron a crear ya un comité de crisis y a preparar un plan de contingencia, ¿no? Y durante esas semanas previas a la declaración del estado de alarma y a la suspensión de las clases presenciales, pues ya la verdad es que habíamos trabajado en este plan. Ten en cuenta además que, bueno, que además de la Universidad CEU San Pablo en Madrid, nuestro grupo CEU tiene otras dos universidades en Valencia y en Barcelona, tiene colegios y centros de formación profesional, escuelas de negocio y universidad para mayores en distintos puntos de España, con lo cual el plan era complejo, puesto que tenía que contemplar también las distintas situaciones que se iban produciendo en las diversas comunidades autónomas. La casuística era distinta en cada comunidad. Pero bueno, la verdad es que podemos sentirnos satisfechos y orgullosos de la rápida reacción que tuvimos como grupo, ¿eh? En Madrid, en nuestra Universidad CEU San Pablo, en 48 horas después de la declaración del estado de alarma y la suspensión de las clases presenciales, puedo decir que nuestros profesores estaban ya impartiendo clase en remoto y nuestros estudiantes podían continuar con sus clases y su formación. Además, el personal no docente estaba también teletrabajando, con lo cual los servicios de la universidad podían seguir prestándose también en remoto. La verdad es que aquí no puedo dejar de dar las gracias, ¿no?, a todos, a los profesores y al personal no docente, por el compromiso que están mostrando durante todos estos días con la institución y sobre todo con nuestros estudiantes. Y también dar las gracias, por supuesto, a los estudiantes, que se han convertido en colaboradores absolutamente necesarios, ¿no?, en todo este proceso y han sido también parte activa de esta transformación. Una transformación que, vaya, estoy convencida de que va a marcar el futuro de la universidad, no solo de nuestra universidad, sino de la universidad con letras mayúsculas.
Claro, y justamente por acercarnos al momento presente, ¿cómo se está desarrollando esa actualidad académica en la Universidad CEU San Pablo?
A día de hoy, todos los profesores están impartiendo clases en remoto, en la mayor parte de ellas síncronas, es decir, como en tiempo real, manteniendo el horario que estaba establecido cuando las clases eran presenciales, lo cual, bueno, pues pensamos que genera también una cierta continuidad y una cierta tranquilidad tanto en los profesores como en los estudiantes. La única excepción son aquellas materias que por su carácter o por su naturaleza, por ejemplo, de tipo práctico, pues no pueden impartirse en estos momentos y evidentemente pues tendremos que esperar a que recobremos la posibilidad de presencialidad para poder desarrollar este tipo de actividades. Luego estamos también preparándonos para finalizar el curso, que para nosotros las clases finalizan el 15 de mayo, para finalizarlo en remoto. Y estamos también preparándonos frente a la posibilidad muy probable de realizar las pruebas de evaluación final en su convocatoria ordinaria en remoto también. Para ello, pues nos hemos dotado también de las herramientas y de la tecnología necesaria para poder hacerlo así. Como ejemplo te puedo poner que hace aproximadamente dos semanas, realizamos las pruebas de acceso a nuestra titulación de medicina,
¿sí?,
que se realizan todos los años, y la realizamos online, en remoto, mediante un sistema de proctoring, de vigilancia activa en remoto, con toda la seguridad y todas las garantías para autentificar al autor, ¿no?, al candidato, en este caso, que estaba haciendo la prueba, y con un gran éxito y sobre todo teniendo en cuenta que se participaron en la prueba casi 750 personas que simultáneamente estaban haciendo esta prueba de admisión. Bueno, pues esta misma tecnología es la que estamos aplicando y que vamos a aplicar tanto para las pruebas de evaluación continua que se van a celebrar hasta final de las clases, como para, en su caso, realizar también los exámenes de la convocatoria ordinaria a partir del día 18 de mayo. Por supuesto, estamos preparándonos para ello. Hemos creado un grupo de embajadores digitales que son profesores y personal no docente que desde el primer momento Bueno, pues son personas que estaban, que tenían ya una trayectoria, ¿no?, en recursos digitales, que se manejaban muy bien en este entorno digital y que están ayudando a sus compañeros, a los compañeros que tenían menos avezados, ¿no?, en el uso de los recursos digitales, les están formando, están formándoles en los usos y las posibilidades del mundo digital. Les enseñan a sus compañeros, profesores y personal no docente competencias digitales. La verdad es que es un tipo de, llamémosle, solidaridad digital que nos está dando muy buen resultado. Y también estamos haciendo un esfuerzo para formar a nuestros estudiantes también en estas competencias digitales, tanto para la asistencia a las clases como para, en su caso, para participar en los exámenes y en las pruebas de evaluación en remoto. Yo creo que estoy muy esperanzada y creo que esto va a salir bien y que nos va a permitir lo que queremos desde el principio, ¿no? Mantener la continuidad de este curso, garantizar a nuestros estudiantes y darles la seguridad de que el curso no lo van a perder, por supuesto, y de que van a poder ser examinados y ser evaluados de todas las materias y de todas las asignaturas que componen su titulación con el mismo con el mismo rigor de siempre, pero teniendo en cuenta la flexibilidad necesaria para acomodarnos, ¿no?, a esta situación tan inédita que estamos todos viviendo.
A ver, señora Viciedo, nos llama la atención, digamos, la prontitud en la reacción. Le doy algunas fechas que son notorias. Vamos a ver, el 7 de enero se identifica el virus. El 30 de enero la Organización Mundial de la Salud determina que el brote de China de coronavirus es una emergencia de salud pública de importancia internacional. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud, ante la situación creada y la inactividad de muchos gobiernos, declara la pandemia mundial de este brote. Cuando, en el caso español, el primer paciente en España se data el día 31 de enero en La Gomera, el 24 de febrero son los primeros casos detectados en la península y la primera muerte en España por coronavirus se fecha el día 3 de marzo. ¿En qué momento ustedes, viendo esta situación, decidieron que esto iba a ser algo que nos iba a afectar más temprano que tarde y la gravedad de esa afectación para tomar las medidas que han tomado? ¿Cuándo lo vieron ustedes?
Pues fíjate, yo te puedo decir que ya durante el mes de febrero ya empezó a trabajar ese comité de crisis del que te hablaba antes, porque pensábamos que, bueno, que debíamos anticiparnos. No había ninguna seguridad tampoco de que la situación se trasladara, la situación que se estaba viviendo en China se trasladara a España, pero bueno, pero había ya una cierta alerta en este uh-huh. sentido. Pensamos que anticiparnos era y prevenir era la mejor manera de poder actuar en el caso de que llegáramos a la situación en la que hemos llegado. También te tengo que decir que nos ha ayudado mucho el hecho de que en los últimos, sobre todo en los últimos 2 años, nuestra institución tenía una estrategia de transformación digital. La transformación digital formaba parte de la estrategia de desarrollo del grupo CEU. Habíamos hecho una apuesta por las nuevas tecnologías y por los recursos digitales, y esto también se demuestra en de alguna manera en nuestra alianza, ¿no?, en nuestra colaboración con empresas tecnológicas líderes mundialmente como son Amazon o Microsoft o Google o Blackboard. Por ejemplo, en nuestra universidad CEU San Pablo funciona desde hace ya algún tiempo, desde hace algunos años, una cátedra Google. Estamos preparando un grado en computación en la nube con Amazon y un grado en inteligencia artificial con Microsoft. Hemos implantado los asistentes virtuales de voz para mejorar la información, los canales de información con nuestros estudiantes. Estamos diseñando modelos predictivos para el seguimiento y el acompañamiento de los estudiantes a fin de mejorar su rendimiento académico. También estamos trabajando con cuadros de mando y con Big Data, ¿no?, para monitorizar la actividad académica y de gestión de nuestros centros. Todo esto ya lo estábamos haciendo. Y, bueno, pues esta situación, como diría yo, pues ha sido, con todos los aspectos negativos que tiene, pues en este sentido ha sido un acelerador, para impulsar, ¿no?, la transformación digital y la adopción de recursos digitales en nuestra universidad. Ajá. Y en todo nuestro grupo.
Una última cuestión. Le quiero preguntar, ¿cómo se plantean el próximo curso académico ante la posibilidad, que no se descarta, de un rebrote estacional de esta epidemia de cara al otoño? Y si tendremos que hacer el nuevo curso, va a ser un curso diferente porque habrá que mantener un distanciamiento social también en las aulas.
Pues Alipio, nosotros nos estamos preparando también para la eventualidad de tener que empezar el curso en remoto, ¿eh? Esperamos que no, pero en todo caso nos estamos preparando para ello. También hemos de tener en cuenta que tenemos muchos estudiantes internacionales, sobre todo en nuestras tres universidades, y en este sentido debemos ofrecerles también una alternativa en remoto, una alternativa de clases en remoto, por si las circunstancias impiden que se puedan incorporar a principios de curso, que se puedan incorporar en septiembre, ¿no?, a las aulas. En todo caso, y pensamos que el futuro está en una adecuada combinación de lo presencial y lo virtual. Pensamos también que en nuestros centros debemos, siempre poniendo el foco en el estudiante, debemos establecer una buena combinación de los recursos digitales y lo presencial para aprovechar todas las posibilidades que esos recursos nos ofrecen para mejorar la docencia presencial. Es decir, es una estrategia en la que lo virtual, lo digital, nos puede ayudar a mejorar nuestra docencia presencial, ¿no?, a ofrecer al estudiante una mejor experiencia educativa, docente y también de seguimiento más personalizado. Y en eso estamos trabajando, en esas posibilidades.
Pues nos queda claro. La verdad es que el Grupo CEU San Pablo está a la vanguardia en lo que al mundo universitario se refiere, no solamente en los estudios referidos a las ciencias de la salud, sino en el resto. Y le damos la enhorabuena por ello y ojalá también que podamos hablar en otro momento y contar que el curso está comenzando con la más absoluta normalidad. El nuevo curso, ojalá sea así a partir de septiembre. Muchísimas gracias y enhorabuena. Por ese trabajo.
Muchas gracias, Alipio, y si me permites, quisiera terminar dando las gracias de nuevo tanto a nuestros profesores como a nuestro personal docente, insisto, por el compromiso y por que están mostrando con la institución, por cómo se están volcando con nuestros estudiantes y con sus familias, y también, por supuesto, dar las gracias a nuestros estudiantes y a sus familias por el gran esfuerzo que sé que están haciendo en este momento y por la velocidad también con la que han conseguido adaptarse a esta nueva situación que como te decía, bueno, pues tiene sus cosas malas, no sus cosas tan negativas que estamos sufriendo todos en estos últimos días, pero de la que también debemos obtener un aprendizaje que nos permita afrontar el futuro con ilusión y con esperanza.
Desde luego, pues en eso confiamos nosotros también. Rosa Visiedo, muchísimas gracias. Buen día.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en esta edición especial de Fórmula Salud frente al coronavirus aquí en Onda Madrid, tratando de llevar a todos ustedes la mejor música, como hacemos siempre, y también acompañada de los mejores consejos de los mejores profesionales, aquellos que en este caso más y mejor conocen todo lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo en relación a esta pandemia por el SARS-CoV-2, el coronavirus que, en fin, se ha llevado ya en nuestro país más de 19.000 muertes. Tenemos con nosotros a Pedro Gullón. Él es especialista en medicina preventiva y salud pública, doctor en epidemiología y salud pública y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Epidemiología, a quien agradecemos que esté de nuevo con nosotros y a quien ya le hacemos la primera pregunta, y es si el confinamiento que estamos viviendo está sirviendo para aplanar la curva, que de esta forma hace que el sistema sanitario pueda acoger a todos los pacientes sin los colapsos que hemos visto en semanas anteriores. Doctor.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar de nuevo por aquí con vosotros. Pues parece que sí, parece que ya han pasado 4 semanas, con lo cual el efecto del confinamiento se tenía que empezar a ver, y se empezó a ver ya hace aproximadamente 10 días más o menos, donde se vio que los casos dejaron de aumentar, o la velocidad en la que aumentaban ya era muy pequeña, y ahora incluso parece que estamos en una fase de meseta donde no llega a haber un descenso clarísimo, pero bueno, empieza a haber un pequeño descenso en casos y en personas fallecidas, lo cual es un buen indicativo de que las estrategias de distanciamiento social están haciendo el efecto que tendrían que hacer.
Una cuestión que siempre nos surge la duda cuando cada mediodía hacia las 12 el equipo técnico del Ministerio de Sanidad nos ofrece los datos actualizados, en fin, uno no siempre sabe exactamente cuál es la situación real, y por centrarnos, los datos que nos ofrecen cada día tienen que ver con la situación real, es decir, ¿es la fotografía de 10, 12 días antes?
Normalmente sí, sobre todo depende de cada indicador, pero el número de casos es un indicador más o menos de lo que ha pasado los últimos 14 días, porque son los casos notificados el día anterior, que son gente que se ha contagiado en los últimos 14, 17 días, puede ser un poquito más, porque puede tener síntomas y que se notifique el caso un poco más tarde, pero puede llegar a ser incluso hasta 3 semanas, porque claro, la gente tiene que infectarse, que puede llegar a ser 14 con 14 días de retraso por el periodo de incubación, más luego notificar ese caso, que por ahora casi todos que se notifican son que van al hospital. Luego es una fotografía de cosas que han pasado en las últimas 3 semanas. No es que sean los casos de las últimas 3 semanas, pero que sí que nos están hablando de lo que ha pasado con los contagios en las últimas 3 semanas.
Y una cuestión, porque ahora todos estamos pensando cómo debe ser la desescalada para acabar con el confinamiento y volver a una actividad relativamente normal.
pues pocas certezas y poca normalidad, me parece que es lo que va a haber en los próximos meses. Seguramente a partir del 26, aunque ya se ha anunciado que estaba alarma, se va a pedir extender hasta el 10 de mayo, a partir del 26 de abril empieza a haber un estado de alarma con algunas excepciones, ¿no? Puede ser que algunos grupos sociales salgan a la calle, o incluso puedo pensar que algunas regiones donde ha habido muy pocos casos dejen de estar en estado de confinamiento. En fin, va a ser una escalada muy, 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 muy lenta, y seguramente algunas medidas que tienen que ver con concentraciones masivas de gente, pues estoy hablando de conciertos, partidos de fútbol con público, etcétera, todo este tipo de cosas seguramente tengan más retraso, e incluso es probable que, si en caso de reaparición de un segundo brote, bueno, que en alguna de ellas haya que tomar algún paso atrás de nuevo.
Claro. Ha comentado usted justamente, en caso de haber un segundo brote, son varios los analistas que prevén que, bueno, más allá de la desescalada de estos meses, si llegamos a una situación, digamos, más o menos idílica de poder hacer una vida prácticamente normal, aunque con modificaciones durante este verano, muy probablemente podamos tener una segunda ola de coronavirus, de SARS-CoV-2, en el otoño, coincidiendo con la temporada estacional de gripe habitual. Eso, ¿qué grado de acierto le podemos dar a esa situación?
Bueno, no, para poder eliminar, ahora mismo estamos en una fase de mitigación del coronavirus. Si estuviésemos en una fase de control absoluto de pensar en eliminación, pues no te diría que las probabilidades de un segundo brote son muy bajas, pero no estamos en, ahora mismo no se está planteando eliminar completamente el coronavirus. Para ello necesitaríamos una serie de condiciones concretas, por ejemplo, saber de verdad cómo se genera inmunidad de grupo o no, porque por ahora no tenemos muy claro cuánto tiempo dura la inmunidad de has pasado la infección, pues no tenemos muy claro si es 1 o 2 años o cuánto tiempo se genera esa inmunidad por coronavirus, y tampoco tenemos vacuna todavía efectiva. Bueno, entonces todavía no estamos pensando en un control absoluto en eliminar el coronavirus, con lo cual las posibilidades de un segundo brote son relativamente altas en cualquier lado. Sí, es verdad que si cuando hacemos el desescalamiento fortalecemos mucho el sistema de salud pública y tenemos un rápido control y seguimiento de contactos, las posibilidades de que ese segundo brote, conociendo ya cómo funciona el primero, se vayan de las manos, pueden ser más pequeñas.
Es decir, que si preparamos en estos meses próximos nuestro sistema sanitario para poder atender con cierta solvencia las posibles nuevas infecciones que pudiera haber por coronavirus, ¿podríamos decir que estaríamos en un escenario de hacer una vida prácticamente normal?
No sé si prácticamente, porque dependerá un poco la situación epidemiológica de los próximos meses, porque vamos a ir desescalando cuando todavía va a haber nuevos contagios.
Claro.
Pero si estamos en situación de contagios muy bajos o prácticamente nulos, y más que el sistema sanitario en sí como los hospitales, tienen que ser servicios de salud pública los que hagan una detección temprana y aislamiento de los casos y seguimiento de todos los contactos, que hasta ahora no ha tenido, la salud pública no ha tenido capacidad suficiente, ni humana, ni de test, ni de nada, para poder hacerlo. Esos sistemas tendrían que ser reforzados para bueno, en caso de que venga y ya conocemos cómo funciona más o menos cómo se comporta el coronavirus, podríamos detectarla tempranamente y hacer las acciones con un poquito más de conocimiento, que hasta ahora, bueno, pues imagínate el rol de los asintomáticos, cuando transmiten o qué sea, es una cosa que ni siquiera ahora ningún científico te puede decir 100% cómo funciona.
Una cuestión, el rastreo de posibles infectados gracias a distintas herramientas tecnológicas, ¿podrían ser indispensables para controlar mejor posibles nuevos brotes?
Es una de las estrategias que se está planteando y que en algunos países se ha hecho. Yo creo que todavía para su aplicación masiva en países europeos hay bastantes temas éticos que resolver en cuanto a privacidad de datos, en cuanto a control de datos, en cuanto a cesión de datos, que por lo que yo creo que es una estrategia que se está planteando, pero que todavía queda un camino largo para que eso sea tangible.
Ajá. Bueno, pues nada, confiemos en que la situación vaya mejorando, que vayamos controlando poco a poco esta pandemia en nuestro país, y que podamos contar más temprano que tarde que la normalidad ha vuelto a nuestras vidas, aunque muy probablemente esa normalidad sea o se vea acompañada de nuevas formas de interactuar entre nosotros y manteniendo ciertas distancias. Muchísimas gracias, doctor Gullón, por acercarnos ese posible escenario en el al que todos confiamos que pueda llegar pronto. Muchísimas gracias, buen día.
Muchas gracias, un saludo.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud en este programa especial sobre el coronavirus, que bueno, pues tratando de involucrar a los principales profesionales sanitarios y no sanitarios que tienen algo que decir importante en relación a esta pandemia que todos estamos viviendo y sufriendo. Y una de esas instituciones que está muy pendiente de todo cuanto ocurre y que tiene un papel protagonista es el Consejo General de Farmacéuticos de España, que ha remitido una carta al Ministerio de Sanidad para ofrecer la posibilidad de distribución de mascarillas a toda la población. De esta manera se garantizaría que los 47 millones de españoles pudieran acceder a las mascarillas tan necesarias en condiciones de igualdad. Y para conocer ese ofrecimiento por parte de la farmacia española, tenemos ya con nosotros a Antonio Blanes, director de Servicios Técnicos del Consejo General de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Buenos días.
Coméntenos, ¿en qué consiste ese ofrecimiento que han hecho que ha hecho el Consejo General de Farmacéuticos al Ministerio de Sanidad para distribuir las mascarillas?
Bueno, pues como has anunciado, el ofrecimiento que se ha hecho al Ministerio de Sanidad es la posibilidad de que las existencias de mascarillas se pudiesen distribuir a través de las oficinas de farmacia, lo que, bueno, evitaría que los pacientes tuviesen que desplazarse a centros de salud o otros puntos de entrega. Además, la farmacia permite la posibilidad de que el farmacéutico pues pueda explicar a un paciente cómo debe usar la mascarilla. En la propuesta, lo que se ha dicho también es que esto podría hacerse a través de los propios sistemas de tarjeta sanitaria individual, donde bueno, esa mascarilla pudiese ir prescrita, digamos, por el profesional sanitario, y establecer prioridades, ¿no? Y hacerlo de una forma lógica, es decir, en función de las necesidades de los pacientes más afectados, pacientes de riesgo, digamos, con patologías ya presentes, que se pudiese, digamos, orientar las existencias hacia aquellas personas que más lo necesitasen. Y por último, lo que se le ha expuesto también al Ministerio es bueno, que este sistema se plantea con un coste, digamos, que con la intención de que el Ministerio pudiese fijar un precio para evitar, bueno, pues lo que se está produciendo de especulación a nivel de proveedores que están apareciendo pues de nuevas, ¿no? Un poco en el canal del medicamento, en el canal farmacéutico, pues bueno, que el Ministerio pudiese poner un precio, establecerlo, de forma que la farmacia dispensara y se ha planteado incluso al Ministerio pues a margen cero, ¿no? Es decir, pues a ese precio de coste para dar salida, y lo que se trata es un tema de salud pública en el que la farmacia está totalmente implicada, ¿no?
Porque, claro, se nos antoja más que recomendable el uso de mascarillas en esta pandemia, aunque inicialmente no era así. La recomendación de la propia Organización Mundial de la Salud no ha variado en ese sentido, pero sí los CDC, y sí parece la situación de que se va a proponer en nuestro propio país de cara a las medidas de desescalamiento.
Sí, efectivamente, ¿no? Parece que se van ampliando un poco las recomendaciones en cuanto al uso de mascarillas, ¿no? Probablemente en las siguientes fases en las que nos encontremos, en los siguientes escenarios, pues puede haber ampliarse ese tipo de recomendaciones, ¿no? De hecho, ya hemos visto que la semana pasada, bueno, pues el Ministerio emitió pues una serie de recomendaciones para utilizar mascarillas cuando no es posible usar las de uso médico, pues y en determinadas situaciones en las que no se pueda garantizar las medidas de distancia social, pues se ha recomendado una serie de mascarillas higiénicas, ¿no? Que son las que hemos visto estos días, y efectivamente se están ampliando esas recomendaciones, ¿no?
Una cuestión para la que le ruego la máxima brevedad posible, por sacarnos de dudas: ¿qué tipo de mascarillas son las más recomendables? Porque no, a lo mejor no es tanto las desechables como las reutilizables, ¿no?
Uh-huh. A ver, mascarillas hay de varios tipos. Las que conocíamos hasta el momento, digamos hasta hace unas semanas, son de dos tipos fundamentalmente: las que llamamos quirúrgicas y las otras mascarillas, digamos, más avanzadas, que son filtrantes y que son equipos de protección individual. Digamos, esos dos tipos, ¿no? Las recomendaciones son usar mascarillas quirúrgicas aquellas personas que tienen síntomas, que están infectados o que tienen síntomas, o aquellas personas que los acompañan, ¿no? O incluso sanitarios que puedan acompañar a esas personas. Esas mascarillas quirúrgicas protegen de dentro hacia afuera, es decir, evitan que, uh-huh, que una persona infectada pueda contagiar a alguien. Y después está la segunda grupo de mascarillas, que son esos equipos de protección individual, lo que se llama FFP1, 2 o 3, en función de su nivel, digamos, de filtrado. Esa es la denominación europea. Eso también sería equivalente un poco a la escala, pues cuando también se oye N95 o KN95, eso es un poco lo mismo, pero con escalas chinas o europeas, ¿no? Es la forma de denominarlo, pero son esas mascarillas filtrantes, esas, digamos, que evitan la protección de fuera hacia adentro. Lo que evitan es infectarse, ¿no? Y esas están indicadas por el momento para profesionales sanitarios. Es lo fundamental, ¿no? Ahora mismo. Mientras que no se generalice el uso de esas mascarillas, pues por ahora es pacientes con síntomas, infectados, quirúrgicas, profesionales sanitarios, para evitar su contagio, pues esas filtrantes.
¿No? Ajá. Pues nos ha quedado claro, así que le agradecemos su concisión. Muchísimas gracias por atendernos y que tenga muy buen día.
Muy bien, un placer. Mucho ánimo para todos.
Gracias.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Thank you.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Let's fly way up to the clouds, away from the maddening crowds. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all this illusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh, e cantare, oh, oh, oh.
Avanzamos en este programa especial de Fórmula Salud frente al coronavirus, tratando como siempre de buscar la opinión de algunas de las personas que viven ese confinamiento para que nos expliquen hasta qué punto ellos son capaces de soportar lo que ya han soportado y el tiempo que nos queda, que no sabemos exactamente cuánto más va a ser. Y uno de ellos, una de las personas que está cumpliendo a rajatabla ese confinamiento, es el doctor Luis Gutiérrez, que obviamente no nos puede acompañar en Fórmula Salud porque ya saben que está confinado en su casa a la espera de que poco a poco vayamos saliendo. Muy buenos días, doctor.
Hola, muy buenos días, Alipio.
Vamos a ver. Cuéntame.
No, dime tú.
Pues la pregunta es elemental. ¿Cómo se ve a través de la mirada de un ciudadano más la salida del confinamiento, este que se va apuntando y esperemos que en los próximos días nos puedan dar más detalles?
Bueno, vamos a ver en la salida. Claro, ¿cuándo será la salida? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Todavía nos van a quedar días y diría yo que incluso nos van a quedar semanas. Pero lo importante de todo esto es asumir, ¿no? Asumir lo que tenemos encima, ¿no? Y que estamos ante una situación mundial histórica que nunca había sucedido, ¿no? O sea, esto desde la Segunda Guerra Mundial es lo más gordo que ha sucedido al mundo, ¿no? Entonces, lo primero de todo es asumir. Y luego van a tener que cambiar, y van a tener que cambiar muchísimas cosas. Y, de hecho, van a cambiar desde el punto de vista sanitario. Las autoridades sanitarias, pues tienen que cambiar la forma de ver si puede llegar otra pandemia. Y si esta otra pandemia llega, sea por un virus, sea por una bacteria, por lo que sea, pues a ver cómo lo atajan lo antes posible. Porque, claro, aquí la cuestión está es en detectarlo lo antes posible y, sobre todo,
evitar el contagio, ¿no? Y cuanto antes lo detectemos, pues antes evitaremos el contagio, y si hay que volver a confinar, lo volverán a hacer. Pero también cambiarán los hospitales, cambiarán las residencias de mayores, ¿no? Los sanitarios, cómo distribuir las habitaciones en esas residencias. Es decir, va a cambiar absolutamente todo. Se va a optimizar todos los medios que tenemos de sanidad, seguro. Seguro que se va a hacer más inversión en sanidad y no se va a reducir, ¿no? Nos hemos dado cuenta de esto también. Más médicos, más personal sanitario, más camas, incluso más de todo tendrá que haber, ¿no? Y estar preparados si es que viene otra pandemia de este calibre, ¿no? Y claro, tenemos miedo, y esa es otra cuestión que tenemos ahí, ¿no? Tenemos miedo a salir, tenemos miedo a contagiarnos, tenemos miedo a que nosotros contagiemos a alguien. ¿Y cuándo se va a acabar este miedo? Pues yo creo que se va a acabar en cuanto aparezca la vacuna. En cuanto todos estemos vacunados, parte de este miedo seguro que se va a ir, ¿no? Cuando tengamos una vacuna y cuando tengamos un tratamiento. Pero claro, nuestra vida cotidiana también va a cambiar, ¿no? Eso que veíamos en Japón o veíamos en China, que todo el mundo iba con una mascarilla o iba con guantes o incluso con una sombrilla, Lipio, pues ahora también lo vamos a hacer aquí en nuestro país, ¿no? Por lo tanto, va a cambiar también nuestros hábitos, la forma de saludarnos, la mano, los dos besos, el abrazo, todo esto va a cambiar. Nos vamos a saludar como en Japón, ¿no? Haciendo una reverencia. Y todo esto, ya te digo, todo esto va a durar hasta que no tengamos la vacuna y no tengamos un tratamiento efectivo. Desde luego vamos a seguir con miedo, pero sí, la vida va a cambiar, y nos va a cambiar a todos, y cuanto antes asumamos este cambio de vida, muchísimo mejor.
Vamos a ir asumiendo efectivamente que las cosas serán distintas necesariamente después de esta pandemia, pero en esa desescalada que, en fin, ya se está empezando a hablar, por ejemplo, de dejar salir unos minutos a los niños acompañados y acabar dentro de un tiempo también por los más mayores, ¿cómo lo ve?
Bueno, vamos a ver, yo entiendo, ¿no?, que los niños necesitan correr, saltar, necesitan relacionarse con otros niños, pero no nos podemos olvidar que los niños pueden tener el virus, no tener ningún tipo de síntoma y pueden contagiar. Esto es una cuestión que está ahí, o sea, esto no lo podemos obviar, ¿no? Entonces, en fin, es una medida a tomar complicada, ¿no? Porque todavía los niveles de contagio en nuestro país son francamente altos. Y es que vamos ya confinados 5 semanas, y es que si siguen apareciendo casos de contagio, y además de una forma alta, ¿no? Entonces, esta medida tendría que ser controladísima, ¿no? Pero claro, el control es difícil a veces y complicado, ¿no? Se ha planteado a horas distintas cuando se entre y se salga en las fábricas, ¿no? Que solamente sea a menos de 100, 200, 300 metros del domicilio, lo que sea, para dar una vuelta, ¿no? En fin, es una medida a tomar difícil, pero vamos, tenemos que partir de la base que los niños pueden ser portadores del virus, no tener ningún síntoma y, por lo tanto, pueden llegar a contagiar a mayores.
Pues ese es un asunto, desde luego, fundamental, que quedaremos pendiente a ver lo que designan las autoridades sanitarias. Como sabemos que a usted le gusta mucho la música y, en especial, la zarzuela, le voy a hacer una pregunta. Porque, claro, ¿usted se imagina acudir a una de esas zarzuelas que tanto le gustan al Palacio de al Teatro Real, por ejemplo, con la mitad de aforo?
Bueno, vamos a ver, eso es otra cuestión que nos vamos a tener que acostumbrar, ¿no? Seguro que hasta que pase un año o pasen 2 años, el aforo se va a reducir mucho por esa distancia que tiene que haber de 1 metro, 1,5 metros, incluso se habla de 2 metros para evitar los contagios, y eso será así. Luego yo te hablaba del miedo, mucha gente no irá a los teatros, no irá a los cines, no irá a una sala de fiestas, no irá a un restaurante por miedo al contagio. Entonces, aunque se abran, yo creo que ni el 50% de aforo, sobre todo en los primeros meses, ¿no? Esto va a ser complicado. Hombre, una obra sin público, pues, en fin, no es lo mismo, ¿no? Yo he asistido a espectáculos que, bueno, por el motivo que fuera, éramos 10, 12 personas en un teatro, y la verdad es que no es lo mismo. Es muy distinto, pero claro, por encima de todo está la salud. No nos podemos olvidar, Alipio. Sí, sí. Encima de todo está la salud, ¿no? Pero y si nos tenemos que aclimatar a esto, lo haremos. Fíjate las medidas que van a empezar a tomar ya en China, porque en China ya en algunas regiones se han empezado a abrir las discotecas, ¿no? Y estas discotecas se han abierto con la gente, con mascarilla, con guantes, exigiendo lavado de manos, tomando la temperatura a la entrada de la discoteca, incluso yo creo que han puesto hasta aparatos de ozono, ¿no? Para que parece ser que el ozono termina con el virus, ¿no? Uh-huh. Y así es como están en China ya, que han empezado a abrir las discotecas, y eso pasará seguro en Europa y pasará en España.
Pues habrá que estar pendiente y nosotros estaremos, como no, para contárselo. Pero esperemos que la próxima ya sea con el equipo completo y que puedas estar aquí con nosotros y que lo podamos contar pues como todos queremos. Doctor Luis Gutiérrez, muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor esa situación de confinamiento que tiene un ciudadano como usted, que además es ejemplar. Así que muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Venga, buen día.
Hasta luego.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde. ¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos la marcha en este programa especial Fórmula Salud frente al coronavirus aquí en Onda Madrid y bueno, pues tratando de buscar opiniones y prismas diferentes ante lo que todos estamos viviendo, esta pandemia por el coronavirus, toca el tiempo de buscar a uno de nuestros colaboradores habituales, que no es otro que compañero de profesión, periodista por tanto, pero también médico, Lino Ventosinos. Muy buenos días.
Hola, muy buenas, confinados todos.
Hablamos hoy de cómo vamos a preparar el día después, que será en cualquier caso un día después muy gradual y también muy largo. ¿Para cuándo, pues, esa desescalada?
Eso se preguntarán la mayoría, cual Jennifer López pidiendo su anillo de compromiso. Pero aquí no hay compromisos ni certezas. Tendremos que ir viendo, probando, porque aquí, como en muchas otras cosas, hay que utilizar el método heurístico como método científico, probar una alternativa y verificar si funciona. Estamos ante algo completamente nuevo, por eso no entiendo muy bien a los que se quejan de improvisación. Los científicos no tienen respuesta cierta y la mayor parte de lo que consiguen lo logran por esta vía. Y hablo de pruebas con medicamentos existentes o tratamientos con plasma, y lo harán con una eventual vacuna, que cuando la haya habrá que probarla y ver si funciona, y si no, alternativa diferente. Llámenle improvisación o método heurístico, pero esto es lo que tiene la ciencia. En cualquier caso, tengamos muy claro que la salida de la pandemia y la normalización de nuestra vida y de la economía no va a ser como encender el interruptor de la luz, más bien como aquellas iniciales bombillas de bajo consumo que comenzaban lentamente con un pequeño haz hasta que alcanzaban todo su chorro de luz.
Y es que es lo que debemos esperar después para el próximo futuro.
Pues la incertidumbre, como el resultado del método heurístico, pero aquí sí que va a ser más difícil aplicarlo. Si hay error, no va a haber tiempo para llevar a cabo una alternativa. Tenemos tantas ganas de salir que muchos se plantearán que hay que salir como sea. En cualquier caso, sí hay que tener planes para la era pospandemia. Muchos economistas pondrán recetas, pero ninguno tiene la poción mágica. Los economistas funcionan mejor para explicar las cosas a toro pasado. Lo del futuro lo tiene más oscuro, aunque hayamos oído a muchos decir eso de "eso ya lo había advertido yo". Y entre los planes que hay que tener están la potenciación de la sanidad pública, que será la que nos haya salvado en esta ocasión y a la que probablemente tengamos que recurrir otra vez en el futuro. Que no habré clamado desde aquí contra el desmantelamiento, la privatización o los recortes económicos y humanos. No sé si los que hicieron tamaño desaguisado son conscientes de que a las 8 de la tarde salimos a aplaudir para actuar como eco en su conciencia, mientras apoyamos a los que se dejan la piel y hasta la vida trabajando para salvar a los afectados por el virus. Espero que cuando esto acabe no haya necesidad de recordarlo, porque hayan aprendido la lección.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Un abrazo, Lino.
Hasta la próxima.
Posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán.
Pues así ya nos acercamos al final de este programa, de esta edición de Fórmula Salud frente al coronavirus. Como siempre, para hacer posible el mismo, pues está en la realización el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Ya saben, como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
¿Dónde guardo el corazón? La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió. El curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog y en él escribe: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. corazón.